los días del Señor, en los días de Jabes, en esa oración y bendición, fueron muy difíciles. Venían de un tiempo de guerras, venían un tiempo de luchas para alcanzar la heredad que Dios les había dado en la tierra prometida. Y Jabes, en aquella oración, se dio cuenta de qué importante era el poder reclamar a Dios la bendición. Y la parte final de esa palabra es muy importante porque él dice, para que el mal no me dañe. Porque no solamente era el mal físico lo que puede dañar, sino aquellas cosas que están dentro de nosotros, que daña la bendición de Dios, que daña lo que Dios quiere para nosotros, que daña los propósitos, que daña la heredad, que daña la herencia que Dios tiene para nosotros. Qué bendita oración aquella de aquel hombre que pudo comprender el valor de la bendición. Posiblemente una de las cosas que hemos perdido en todos estos años y siglos en la iglesia, donde la bendición es una palabra que usamos mucho, pero donde hay una necesidad de comprenderla, de entenderla, de valorarla y de seguirla, de anhelarla, de pedirla, de hacer que nuestras vidas tengamos presente esa bendición para todo lo que vayamos a hacer. Quiero juntos que vayamos a Primera de Pedro capítulo 3, donde Pedro está hablando de la necesidad de una iglesia que se ame, que tenga compasión, que tenga misericordia, de la relación entre los hermanos. Y entonces aparece un versículo, en el versículo 9 de este pasaje, donde él habla de algo muy importante que les quiero compartir.
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Desde fuimos llamados para que heredásemos bendiciones. Y quiero hablarles un poquito de eso, de la herencia de la bendición. Es tremendo cuando eres capaz de poder bendecir cuando te maldice. No es fácil, no es sencillo cuando las personas, la gente o el entorno maldice mucho y cuando tú tienes que bendecir con tanta maldición. Y aquí Pedro le está diciendo a la iglesia, mira, quiero que entendáis la importancia de que la bendición es una herencia que tenéis que guardar y recibir y que tenéis que conservar en gran manera. La bendición es algo que creemos no necesitar cuando las cosas nos van muy bien, pero que a veces no encontramos cuando realmente la necesitamos. A veces no se valora en la medida que se tiene que valorar, porque a veces las cosas nos van tan bien que no la necesitamos o pensamos no necesitarla. Pero cuando realmente la necesitamos, nos cuesta mucho encontrarla. Quiero hablarles de un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 27, que habla de la historia de dos hermanos que pelearon por una bendición, la bendición de la primogenitura de su padre, la bendición que venía del linaje de Abraham. Y creo que leas conmigo en Génesis 27, porque vamos a tratar este asunto de los dos hermanos peleando por esto. Uno, porque la despreciaba y no la valoraba, y otro, porque deseándola, quizás no se dio cuenta que estaba usando métodos que no eran los correctos, que no era la forma correcta de poder conseguir esa bendición. Es Esaú y Jacob. Quiero que leas el versículo 33 al 35 para que veas toda esa historia y para que puedas entender lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de los herederos imperfectos, cuando los herederos son imperfectos. ¿Por qué vamos a merecer la bendición si somos imperfectos? ¿Cómo es posible que Dios nos bendiga si ya no somos el Adán de aquellos días ni el Noé de aquellos tiempos? Y quiero que comprendamos y entendamos la importancia de que la bendición es una herencia que está otorgada para nosotros en Cristo Jesús. Como dice Efesios, para que toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo sean para nosotros en este tiempo. Lee por favor conmigo en esos pasajes.
Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición.
Esta es la historia de dos herederos imperfectos. Esta es la historia de cómo la gracia hace posible aún que la bendición llegue, aún lamentablemente a través de formas y métodos equivocados. Cómo la bendición llega por la elección de Dios, pero no por la perfección de los que la reciben. Esto es muy importante. No llega por causa de que nosotros somos buenos o somos perfectos. Llega por causa de la bendición, de la elección, de la gracia de Dios. Y como aún a pesar de eso, Dios sigue bendiciendo. La gracia nos hace deudores porque hace que podamos recibir cosas que no merecemos. Esta es la historia de dos herederos imperfectos. La historia de la mundanidad mezclada con la hermosa herencia de la bendición. ¿Cómo es posible que una herencia tan hermosa como la bendición de Dios, en ese caso la primogenitura, se mezcle en un episodio de tanta mundanidad, de tanto engaño, de tanto rejuego, de cuatro personajes que andan engañándose unos a otros, de dos bandos en la película para intentar sacar ventaja de algo divino y sobrenatural? Es asombroso. Porque en esta historia no hay héroes, en este pasaje no hay heroínas, solo personas comportándose tan mundanamente que anhelando recibir la bendición, uno no entiende cómo incluso Dios se la pudo dar. Fue tan importante para ellos el tener la bendición que no les importó usar el medio, justificar que pueden recibir la bendición en cualquier manera, de cualquier forma y de cualquier medio. Lo que decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Ellos pensaban que podían usar cualquier elemento. Y en medio de eso, ¿qué pensaba Dios de esas cuatro personas que estaban ahí? Aún algunos, después de poderla recibir, sabían bien cómo administrarla, sabían bien cómo usarla. En este pasaje la bendición es robada. Es increíble, pero es así. Como esto es como un juego. Como si tratase de que alguien tiene que intentar la forma de conseguir la bendición a cualquier precio. Pero este pasaje nos habla de que la herencia no se percibe por perfección. Y que la bendición no está ligada a que seamos buenos o malas personas. A veces la imperfección del carácter es tan grande que aún incluso la gracia sobreabunda. Por eso en este tiempo va a sobreabundar la gracia. Porque la imperfección del carácter del ser humano se ha hecho inmensa, enorme, grandísima. A veces el plan es llegar a la bendición engañando. Pareciese que la bendición es dada incluso a los que no la mereciesen. Pero algo muy interesante de este pasaje es que aun cuando cualquiera de ellos usó métodos y formas engañosas, la bendición acabó llegando al que Dios había designado, o sea, Jacob. Dios tuvo que usar incluso algo realmente a veces muy imperfecto y feo. Tuvo que usar la imperfección de los hombres, las maquinaciones de los hombres, los engaños de los hombres, la mundanidad de los hombres, aún para que la bendición llegase a quien Dios había designado. Escuche esto, por favor. Dios va a usar enormemente algo muy precioso y preciado en este tiempo, y es como la bendición de Dios va a llegar a pesar de cómo nos estemos viendo, guiando por este momento. La mundanidad es tan grande en la sociedad actual, el carácter es tan imperfecto, los herederos somos tan imperfectos que aún la gracia va a superar todo eso para que la bendición llegue a quien Dios ha designado, la iglesia de Jesucristo, los santos. O sea, en medio de toda esta maquinación que estamos viviendo, aún en esta lucha que yo estaba viendo en 3 días, el presidente de una nación intentando llegar a ser o a seguir siendo presidente en contra de aún de los designios humanos, y cómo hay una pelea hasta el día de hoy por intentar estar y aferrarse al poder, sin importar nada, ni la imagen que se da, ni lo que se expresa. Es tan perverso el corazón del hombre en este tiempo. Es tan imperfecto el corazón de aquellos que van a heredar, que si tuviera Dios que darnos bendición por lo que somos, no la mereceríamos nunca. La gracia, el designio de Dios, su soberanía y su voluntad está por encima incluso de la imperfección. Porque un día su soberanía estuvo por encima de la bondad y por tanto, también por un día, la soberanía de Dios está por encima de la maldad. Y es impresionante, pero Dios al final cumplió lo que le dijo a Rebeca. El menor va a ser más que el mayor. El mayor servirá al menor. Y se cumplió. La bendición fue robada, pero la bendición también fue accidental. Porque se otorgó la herencia, aún sin saberlo. Isaac no supo. Y sin saberlo, se la tuvo o se la dio a quien él ni tan siquiera pensó, pero sí Dios había designado. Vuelvo a repetirte, el designio de Dios por encima de la imperfección de los herederos. El designio de Dios, la bendición de Dios por encima de todo lo que los herederos son capaces de hacer, sin importar aún sus maldades, aún su mal corazón y sus engaños. La bendición fue robada, fue accidentalmente dada, pero la bendición al final, en todo este episodio, como hemos leído ahí, fue profundamente anhelada, aún en la vida de Esaú. Esaú anheló lo que despreció y lo que perdió en un tiempo. Esaú tuvo que rogar y llorar por lo que perdió, y Dios le tuvo que enseñar qué importante era lo que él había despreciado. Dios tuvo que usar este elemento para que incluso el hermano menor desease y anhelase la bendición. Ambos fueron herederos imperfectos. No fueron los herederos que merecían esa bendición. Fueron herederos inmerecidos, privilegiados de tener las cosas externas sin haber tenido un corazón, una vida interna propicia a Dios. Tanto Esaú como Jacob no fueron herederos de toda la herencia que Dios quería darles, por linaje, por privilegio, por amor, por gracia. Ellos participaron de la bendición aún sin la relación con el Padre. La relación con el Padre era imperfecta, no tenía conexión. Jacob no tenía relación con su padre. Isaac no tenía relación con Jacob. Esaú solamente usaba aquello que le gustaba al padre para conseguir lo que le gustase. Y Isaac usaba de sus hijos aquello que para él era lo más importante, el llenar su panza y el sentirse complacido. Tú puedes mirar en este tiempo que la bendición en medio de esta mundanidad, aún la mundandad y la mundanidad que ha llegado a la iglesia, ha hecho de nosotros gente y herederos imperfectos. Aún puedes ver en medio de todo este tiempo, de tanto engaño, de tanta avaricia, de tanta maldad, cómo aún Dios por gracia y por designio le va a seguir dando la bendición a los herederos imperfectos. La imperfección humana no nos incapacita para la herencia. Gracias, Señor. Gracias por eso. Solo nos permite que en gran manera a veces, aunque tengamos la bendición, no sabemos usarla, no sabemos disfrutarla, somos ajenos a sus muchos beneficios. La hemos heredado, pero a veces no sabemos usarla, ni entendemos cómo hacerlo, ni tan siquiera le damos el valor que merece. Hoy en este tiempo la bendición de Dios no es entendida. Ha sido intentada o deseada para fines propios, pero no se ha entendido como la heredad, la bendición, la gracia, para que el propósito de Dios se cumpla. La imperfección no nos incapacita para la herencia, pero cuando no hay carácter, no sabemos usarla, no la sabemos poner a trabajar, la hacemos inservible, la ignoramos, la despreciamos y no le damos el valor. Por tanto, aunque la imperfección no nos inhabilita para recibir y ser bendecidos, la falta de carácter, la falta de elección, el sentido profundo de quién es Dios, la desconexión con el Padre, no nos permite saberla usar en la medida de lo que esa bendición produce en nosotros. Cómo la bendición cambia circunstancias, cómo la bendición vuelve todo a favor. La bendición se hace inútil cuando es rechazada y por tanto no es capaz de cambiar la atmósfera humana de los hombres. A veces, como el hombre no llega a las cosas por la voluntad, por la bendición, por la gracia, entonces tiene que llegar por su habilidad humana y se hace tan trabajoso, se hace tan pesado, se hace tan cansado. Hay que cazar tanto como Esaú, hay que cocinar tanto para satisfacer a Isaac, que cuando llegas a por la bendición ya es demasiado tarde. Me ministró mucho eso. ¿Cómo hubo que primero hacer algo al padre para que te diese algo? Hubo que hacer algo para que el padre pudiera dar la bendición. No se la pudo dar antes de, bueno, te bendigo y ahora me haces un guiso. No, no, dijo, tú hazme un guiso. Tú caza, hazme un guiso y después yo ya te bendeciré. O sea, hubo un proceso en que el padre exigió. Y claro, lamentablemente se quedó sin ella. Cuando Esaú incluso fue bendecido, porque lo fue, luego analizaremos esto, no cambió. Prosiguió en sus formas. Se hizo de nuevo un cazador y prosiguió siendo un hombre de espada y un hombre de guerra. Se hizo un merecedor impropio de la bendición, pero aun cuando Dios se la dio, jamás supo cómo aprovecharla y usarla. En cambio, Jacob, aun siendo un hombre engañoso y engañador, y perturbador, y un manipulador, fue capaz de cobijarse en ella. Dejó que actuase en su debilidad, permitió que aún sin conocer el valor exacto de la bendición, lo acercara a su propósito eterno y aún cambiara su nombre. Porque cambiando su nombre, cambió la atmósfera de lo que iba a ser el futuro en sus propios días. Esaú tuvo que cambiar el desprecio a la bendición por un clamor por la bendición. Dios tuvo que usar este episodio para que ese hombre, aunque fuera por una vez en su vida, entendiese y comprendiese cuánto había despreciado. Porque Esaú es un proveedor de sus propios recursos. Esaú es un cazador. Es un hombre hábil en lo natural y, por tanto, no necesita la bendición. Esaú mata cuando quiere conseguir algo. Esaú es racional y natural cuando quiere conseguir algo. Esaú no es jamás espiritual. Pero un día en su vida, solamente por un día, reconoce que se quedó sin lo que consideraba suyo y lo extrañó. No sé por qué esto me recuerda mucho a la vida de Acab. Cuando Acab, aunque solamente por una vez en la vida, se arrepintió de lo que hizo. Y Dios lo perdonó. Y por eso Esaú también recibió su bendición, en un plano segundo, una bendición secundaria, pero la recibió. ¿Por qué? Escucha, porque la anheló. Un día, sola vez, aunque sea un día. Un acto espiritual único en su vida. No se ve ningún otro más espiritual en su vida, pero por un día y un momento, Esaú anheló la bendición. Su apetito profano, mundano, no se comparaba con su anhelo de bendición, pero ese anhelo de bendición, ese hijo que por linaje iba a ser heredero, lloró, gimió y clamó por lo despreciado, y Dios, su anhelo, lo convirtió en una bendición. Así es que hay algo hermoso, y es que aún hasta el perverso, cuando se arrepiente, es perdonado, y aún el perverso, cuando anhela, le es dado. O sea, la bendición tiene algo muy especial. Es que le gusta que los hombres la anhelen, la busquen, giman por ella, clamen por ella. Tú has clamado tanto hasta el punto de amar la bendición y de apreciarla hasta el punto que Dios te la conceda. Porque si amas y anhelas la bendición, aún la vas a recibir. Sin importar tu corazón ni muchas de las cosas que haces mal. No depende que seas bueno para ser bendecido. Lo que Dios desea es que entiendas que la gracia aún hace que aprecies lo que antes despreciaste. La capacidad de prevalecer, de dominar, de multiplicar su bendición con sus habilidades, llegó un día que tuvo límites con Dios. Y Dios le dijo a Esaú: Esaú, aquí no te vale lo mismo que con tu padre. Con tu padre le cazas, le cocinas y consigues lo que él te da. Pero a mí, como tu padre celestial, no me puedes ganar. No vas a poder ganarme con esto. Tienes un límite aquí. Por eso voy a hacerte un hombre decepcionado, estéril, vacío, con días vacíos en tu vida. Porque el mal lo había dañado tanto a este hombre, que se había quedado sin bendición. Era un hijo sin provecho. Era un hijo que mataba, vivía de matar. Su anhelo le dio la bendición, pero atento, aunque el anhelo te permite ser bendecido, los anhelos no cambian el carácter. Este es el segundo principio que tienes que aprender en la bendición. Tu anhelo puede bendecirte, pero para conservar la bendición no necesitas solo el anhelo, necesitas el cambio de carácter. Y el anhelo no determina un cambio en la actitud y en el carácter de Saúl. Porque aún después de ser bendecido, deseó la muerte de su hermano. O sea, su actitud de matar y cazar no había cambiado. Así le pasó también a Acab. Aunque se arrepintió, pocos días después volvió a hacer lo mismo. Saúl, aunque se arrepintió, pocos días después volvió a hacer lo mismo. Cuando tú lees Génesis, puedes ver el contexto del linaje de Saúl en el capítulo 36 de Génesis. Y solamente en un capítulo se menciona todo su linaje y todo lo que hizo. Pero luego tú puedes ver que del capítulo 37 al 50 se habla del linaje de Jacob. O sea, Jacob realmente es bendecido y tratado para administrar la bendición, pero Saúl, aunque ha sido bendecido en una bendición secundaria, pero bendecido al fin y al cabo, no ha cambiado su anhelo por un cambio en el carácter. Y entonces, amado, ese cambio de actitud no está en él y solamente se ve de él un pueblo, los edomitas, que acabaron siempre subordinados incluso al pueblo de Israel, que es Jacob. El valor de una bendición es el valor que uno esté dispuesto a darle en su vida. Esto me ministra mucho. Cuando el Señor me hablaba de esto, me hacía ver, es que el valor de lo que tú le das a la bendición es el valor, al final y al fin y al cabo, de lo que uno está dispuesto a darle en su vida. Si tú no valoras la bendición, que a ti te bendigan, eso no es valorable en tu vida. Si tú no aprecias la bendición de Dios, eso que Dios hace por ti no es valorable en tu vida. Por eso lo desprecias y no sirve para ti de nada. Por eso hay una parte en nosotros que es Esaú, que desprecia constantemente lo que Dios es capaz de dar porque considera que con su habilidad lo consigue de la misma forma. Tú puedes estar esperando que Dios te bendiga con un trabajo, puedes ir corriendo como loco, yendo a todos los lados a ver si lo puedes conseguir. Y a lo mejor con tu habilidad lo consigues, pero a costa de despreciar lo que Dios quiere o desea hacer y lograr en ti, a través de que Él te lo pueda dar. Porque la fe, la confianza, la actitud y el amor que Él puede conseguir a través de lo que hace en tu vida es más valorable que toda tu habilidad para conseguir lo que tú deseas en tu vida. Las bendiciones son palabras con un gran valor. Y cuando esas palabras vienen de parte de Dios, tienen un valor todavía mayor. Y cuando tú además valoras al quien las pronuncias, para ti se hacen mucho más valorables. Porque el que Dios te diga, te bendigo, hijo, esas palabras son palabras, pero si le das un valor a esas palabras, son inmensas, de un incalculable valor, porque valoras las palabras y a quien las pronuncia. La bendición es más una posesión espiritual que física. Por tanto, la conciencia natural no percibe de ninguna manera el valor a la bendición porque no estima la bendición espiritual. Su única estima, sin lugar a dudas, es lo que puede conseguir a través de su habilidad física. Cuando hay conciencia natural, la bendición no tiene sentido. Cuando hay conciencia espiritual, la bendición tiene un gran valor. Cuando tú le dices a un hijo, te bendigo, ah, gracias papá, y se va corriendo, no sabe lo que le estás diciendo, porque no tiene conciencia espiritual de lo que le dices. Pero cuando un hijo tuyo le dice, papá, padre, madre, bendígame, quiero ser bendecido, antes de que salga a la calle, bendíceme, entonces le está dando un verdadero valor a esa bendición. Hay una conciencia muy frágil de lo que la bendición es, porque nuestra conciencia es muy natural y muy poco espiritual. La bendición no es estimada para quienes solo poseen un valor y un disfrute sensual del presente. Cuando tú solamente tienes sensaciones, y donde tu vida solamente vive de sensaciones, sensualidad, lo sensual es todo lo que tiene que ver con las habilidades humanas, los sentidos, los sensuales, los sentidos. Cuando solamente tú tienes habilidades sensuales en tu presente, entonces no estimas la bendición de tu futuro, porque solamente consideras lo que eres capaz de valorar en lo que tú haces, pero no en lo que Dios desea hacer para ti. Le dije antes que me ministró mucho algo que vi, y es como un padre, antes de bendecir a su hijo, prefirió llenar su estómago, prefirió el apetito terrenal. Y ese apetito terrenal privó a Esaú de una bendición eterna. Y ahora nos vamos a poner nosotros, como padres que somos, para bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántas cosas le privamos a nuestros hijos por nuestra percepción terrenal, por nuestra percepción y conciencia natural? ¿Cuántas cosas no le damos a nuestros hijos porque nuestra conciencia es muy natural y muy poco espiritual? ¿Cuánto han perdido nuestros hijos porque nosotros les hemos privado de eso? Ayer yo en Moriah pensaba mucho de estas cosas. Digo, Señor, ¿qué le puedo yo enseñar a mi hijo de lo que significa servir a Dios si a mí me cuesta hacerlo? ¿Cómo le puedo yo enseñar a mi hijo lo que es una heredad de Dios si a mí me cuesta mucho entender lo que es una heredad de Dios? ¿Qué le puedo yo enseñar a mi hijo de lo que es la bendición si a mí me cuesta mucho trascender de mi habilidad, de mi espíritu sensorial y ver más allá de lo que es algo? Cuando tú valoras lo de Dios solamente desde el punto de vista del ámbito natural, pierde su trascendencia. Si ir a una heredad a servir a Dios le supone a usted y a mí un agravio personal, usted no ha entendido lo que es más allá de una bendición. Usted se ha quedado solamente en el plano de su conciencia natural. Y les hablo así, de parte de Dios, a usted como iglesia y a usted que me escucha. Si usted no ha trascendido a su ámbito sensorial y no ha percibido lo que significa ir más allá, entonces usted le está dando a su generación una respuesta equivocada de lo que es la bendición y de lo que es el servicio a Dios. Cuando el apetito terrenal nos priva y priva a nuestros hijos de lo eterno. Un guiso fue la causa del cambio de Saúl por Jacob, porque aprovechó que como el hijo se fue a cazar y a hacer el guiso, la madre vino y entonces le quitó la bendición. O sea, por un guiso, Esaú y Jacob negociaron la primogenitura días atrás, y por un guiso, Esaú llegó tarde a su bendición. Un guiso fue la causa de un cambio, porque el placer terrenal era más importante que la bendición de la primogenitura para Esaú. Pero un día de caza y de cocinar también privó a un padre de bendecir a un hijo, Esaú, por causa de llenar su panza. Esaú hay muchos en nuestras vidas, amado. Esaú hay muchos. Nosotros somos Esaú muchas veces. Que cuando Dios nos quiere bendecir, no estamos en el lugar correcto. Que cuando Dios nos quiere bendecir, hemos ido a cazar, hemos ido a llenar nuestro estómago. Nos hemos equivocado en la prioridad de nuestra decisión. Esaú hay muchos, amados, en la vida. Muchos. Esaú es usted y yo. Cada momento cuando despreciamos lo espiritual por los anhelos y los deleites de los hombres. Esaú hay muchos, porque Isaac hay muchos también. Y porque Isaac era un hombre que tuvo una como patriarca, una trascendencia espiritual en su linaje muy pequeña, muy sencilla, hasta el punto que entre el padre y la madre echaron a perder a un hijo, Esaú. Yo creo que veas Génesis 27, 3 y 4.
Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera.
Dice Isaac, como a mí me gusta, tú compláceme a mí primero, hijo, aunque complacerme a mí te cueste perder tu bendición. Un padre dijo, bueno, ponme contento y te bendeciré. Ahora mire este principio espiritual, lo que supone espiritualmente agradar a Dios para ser bendecido. Agradar a Dios para ser bendecido. Los valores que generamos con nuestras actitudes, los valores que reflejamos con nuestras respuestas ante Dios, amado, tienen tanta trascendencia en lo que después le vamos a ofrecer a nuestros hijos. Cuando usted aprecia la casa de Dios, cuando usted aprecia y estima la adoración a Dios, cuando usted estima lo que es las cosas de Dios, cuando le da a Dios una estima primaria en su vida, usted le está haciendo a sus hijos ver qué es prioridad para usted. Nosotros llenamos a nuestros hijos de estímulos espirituales o llenamos a nuestros hijos de estímulos naturales. ¿Sabes lo que hizo Isaac toda su vida con Esaú? Llenar a Esaú de estímulos naturales y sacarlo, privarlo de los estímulos espirituales. Nunca le supo enseñar lo que significaba el estímulo y el agrado a Dios. Esaú es el reflejo de un padre natural, porque igual que natural era su padre, así fue Esaú, su hijo. Sin dotes para la piedad, preocupado, más en el día de su muerte, de comer, que de entregar el legado a sus hijos. O sea, dice que estaba cercano el día de su muerte y él lo supo. Y estaba más preocupado de comerse un buen guiso que de entregar el legado espiritual a sus hijos. Jacob es el reflejo, porque Saúl es el reflejo de un padre, sí, pero Jacob es el reflejo de una madre a la que, como le costó mucho dar fruto, buscó siempre con astucia, con rejuego, la manera de perpetuar la bendición sobre ella. Y eso se lo inculcó a Jacob. Y hizo ver a Jacob y decirle, mira Jacob, por la bendición eres capaz y haz lo que sea. Y al final, el medio no importa, lo importante es el fin. Así es que el fin justifica el medio. Así es que fíjese qué enseñanza le dieron esos dos padres a sus dos hijos. Isaac, primero es el estómago, después lo de Dios. Rebeca, no importa lo que hagas por la bendición. Si tienes que matar, mate. Si tienes que engañar, engaña. Pero que la bendición no se pierda. Porque yo fui un hombre, una mujer estéril mucho tiempo y sufrí mucho. Así es que, amados, Jacob es el reflejo de una madre engañadora. Esaú es el reflejo de un padre natural y carnal, sin devoción ni piedad. Así que Esaú de Jacob es el reflejo de lo que los padres hicieron en ellos, de lo que provocaron en ellos. Jacob y Esaú es el resultado de la división que entre padre y madre existió siempre dentro de su vida matrimonial. El error de Isaac fue no ser capaz de distinguir. Miren, cuando le da de comer, la mujer, Rebeca, mata a dos cabritos y los trae y los cocina. Y ese hombre no fue capaz de distinguir entre el cordero y la carne de la caza. No supo distinguir los guisos. Curiosamente, en este tiempo a veces uno echa algo al caldero y no sabe distinguir si es cordero, si es cerdo, si es vaca, si es pollo. No sabe distinguir. Curiosamente, el error de Isaac fue ese. No ser capaz de distinguir lo que era caza, sin sentido pastoral, porque Saúl no tiene ningún sentido pastoral, de un pastor que es Jacob, que un día apreciaría mucho la importancia de heredar y de guardar el rebaño del padre. O sea, si Isaac se hubiera dado cuenta que Jacob tenía más habilidades para el pastorado, hubiera apreciado el sabor de su guiso. Pero él ya no tenía sentido para apreciar quién era Esaú y quién era Jacob. No supo distinguirlos. Escucha, Jacob tenía en su brazo la apariencia de Esaú por lo velludo que era, pero en su voz era Jacob y él no la distinguió. Dice, la voz es la de Jacob, pero el vello es el de Esaú. No supo distinguir la voz de su hijo. Qué doloroso cuando los padres no saben distinguir la voz de sus hijos. ¿Qué están pidiendo sus hijos? ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Qué rejuegos están haciendo sus generaciones? Apreciaba más el sabor de la caza, o sea, del que mataba, que el sabor del rebaño que habla del sacrificio. Escucha, Isaac no supo distinguir entre matar y sacrificar. No supo enseñarle a sus hijos la importancia del sacrificio cuando él mismo fue un sacrificio. Aquella experiencia pudo haber marcado a Isaac de por vida para haber marcado a sus hijos, pero nunca supo explicarle lo que era el sacrificio. La imagen que daba era una imagen de una medida de la bendición áspera, austera, débil, de competencia, como si esto fuera una rifa. Fue la imagen que dio, como que la bendición había que rifarla. Isaac fue muy terco, porque tuvo un deseo, torcer el mismo deseo de Dios de bendecir a un pastor en vez de a un cazador. Y Dios tenía preferencia a la bendición, pero Isaac fue terco. Por eso lo hizo a escondidas, por eso lo hizo de cualquier manera, por eso lo hizo en un momento donde no trajo a los dos hijos, sino donde quiso darle la bendición para torcer la voluntad de Dios, que él sabía cuál era, de preferencia del hijo. ¿Por qué? Porque Isaac apreció al cazador por encima del pastor. ¿Y sabe usted por qué? Porque Isaac jamás fue pastor de ovejas, jamás. ¿Sabes dónde tuvo que aprender a Jacob a ser pastor de ovejas? No con su padre, con Labán, su tío, en casa de Labán. Ahí él apreció. Él no supo enseñar a sus hijos el olor a la oveja, no supo hacerlo. Hasta el punto que después un día Dios le tuvo que dar una oveja llamada Raquel, que tuvo que amar enormemente como nadie, ningún hombre había amado a una mujer. Le hizo valorar el valor de la oveja a Jacob, porque Isaac nunca se lo había enseñado ni revelado. La bendición no viene de un padre que está saciado de comida y de que un hijo le agrade porque va a ser el gran médico como su padre es. La bendición no viene de un padre agradado con un hijo que le da lo que el padre le gusta. No. Amado, la bendición no es una pócima mágica que me da y de aquí sacamos algo. No. No se puede separar que cuando Dios quiere bendecir, hay sabiduría en quien bendice y hay voluntad de Dios a quien lo hace. Por tanto, Isaac se está equivocando mucho porque él piensa que está engañando a Dios y se está engañando a sí mismo. Solo Dios, escucha esto, otorga la bendición y solo importa si Dios en el cielo la honra. Isaac podía haber bendito o bendecido a Esaú 100 veces, pero si en el cielo la bendición no tiene la honra, la bendición nunca llegará. Por tanto, no importa que tú puedas bendecir a quien Dios no quiere bendecir, te aseguro que no llegará. ¿No llegó así o no pasó lo mismo con Balán y la maldición? No llegó porque Dios no tenía en su plácito hacerlo así. Por tanto, las muchas bendiciones de Isaac a Esaú no hubieran desatado nunca la bendición del cielo. Por más que hubiera orado hasta 100 veces, nunca hubiera desatado la honra del cielo. Dios en el cielo honrando esa bendición. La bendición no se entrega por caprichos, no se entrega por preferencias, sino por soberanía. ¿Sabe lo que le pasó a Isaac en el versículo 33? Que se estremeció. La palabra es que tembló, tembló como tiembla la tierra. Se estremeció porque él trató de encerrar a Dios. Porque él siempre había pensado que podía derrotar a Dios. Y cuando trató de resistirse a su voluntad, perdió. Perdió. No se puede bendecir espiritualmente con un corazón natural. No se puede mandar bendiciones sin sentido espiritual de lo que se hace. No hay posibilidades de poder trazar destino a nuestros hijos si nuestra naturaleza es tan carnal y natural. Por tanto, aún lo que decimos no tiene preferencia, no tiene prevalencia, no puede, no llega, no alcanza. La bendición al final llegó a su portador, al legítimo, al que Dios eligió. Al que Dios eligió. No de que el hombre o al que el hombre deseaba imponer. No. Por eso aún Isaac, como se menciona en Hebreos, dice que por la fe bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe, ¿qué fe tuvo Isaac? Ninguna. Pero está hablando de que aún en lo que él no deseó, por fe llegó. Por Dios llegó. Porque la fe es las cosas que no son como si fuesen. O sea, que aun cuando él pensaba que estaba haciéndolo para Esaú, lo estaba haciendo para Jacob. Por tanto, aún por fe, aún por encima del mismo, Dios lo hizo. La bendición y su naturaleza, amado, es tan importante porque la bendición tiene que ir ligada a su naturaleza de poder. Porque la bendición intrínsecamente lleva el carácter del poder de Dios. Y por tanto, no se puede pervertir la soberanía de Dios para entregar la naturaleza de su poder. La bendición la hace diferente por su origen, porque su origen hace la diferencia en la bendición. Si quien te bendice es el hombre, es una cosa, pero si quien te bendice Dios es otra cosa. Mientras la bendición es un juego entre hermanos, un trueque entre hermanos, no se le da importancia. Por eso Esaú y Jacob jugaban todo el tiempo y esto era un trueque, pareciese. De hecho, le vende la bendición y luego resulta que Esaú la quiere, pero si tú la has vendido ya. Por eso Jacob también mismo actuó conforme a lo que él pensó que había comprado. Hasta que Dios no intervino en su soberanía, ni Jacob ni Esaú entendieron la importancia de la bendición. Hasta que no se percataron del poder que tenían sus palabras, ellos no se dieron cuenta de la importancia de la bendición, hasta que Dios no actuó en su soberanía y sabiduría para torcer la voluntad de los hombres y hacer lo que él había determinado hacer, ellos no se dieron cuenta de la bendición. Y miren, Isaac tembló y Esaú lloró amargamente, y gritó y lloró y clamó amargamente. Dios nunca va a bendecir por el capricho de los hombres. Usted sabe que se ha hecho mucho esto, donde pareciese que bendecir es que yo bendigo a quien yo quiero y que yo le digo a este lo que va a ser y tú vas a ser tal y Dios te va a bendecir y te bendigo y tú vas a ser bueno. Y tú crees que tú vas a poder torcer la propia voluntad de Dios, porque sabes muy bien que en la bendición hay un poder que se otorga muy grande. Pero, amado, nadie, ni con estrategias humanas ni por caprichos de hombres, va a torcer la soberanía y la voluntad de Dios. Nadie va a torcer su bendición por el trueque de un juego, por el ridículo juego entre dos hijos y dos hermanos, ni por la testarudez de un padre natural y carnal. No va a ser así. La bendición es su habilidad en tu habilidad. Escucha eso. La bendición es su habilidad en tu debilidad. La bendición, amado, es lo mayúsculo en lo minúsculo. Lo grande en algo pequeño. Eso es la bendición de Dios. La bendición enriquece, no cuentas bancarias, enriquece al pobre sin dinero, enriquece al necio con sabiduría. La bendición toma forma y se manifiesta cuando se es necesario. ¿Tú crees que Dios puede entregar todo este poder y potencial en manos ridículas de hombres que no hemos sido capaces de poder administrar a nuestro linaje y generación? Por eso la bendición, como decía primera de Pedro, se hereda. No es algo que tú puedes arrebatar y puedes quitar. La heredas si sabes estar en el lugar en que el Padre la imparte. Y entonces la recibes. Te lo repito, la bendición se hereda porque estás en el lugar apropiado cuando el Padre la imparte. Y entonces la recibes. Esaú no estuvo estar en el lugar apropiado cuando el Padre le impartió. Pero Jacob, aunque fuera de una forma equivocada, estuvo en el lugar preciso cuando el Padre la impartió y la recibió. Se hereda no por capricho, sino por posición en Cristo. Esto es muy importante. Por el lugar en que tú estás al lado del Padre a través de Cristo. Se hereda por el lugar que tú tienes en la esfera de la voluntad de Dios. Entiende eso. Se hereda por el lugar y la posición que tú tienes como hijo de Dios. Se hereda porque estás en el sitio correcto, en el día correcto, en la hora correcta. Por eso. El pródigo. Yo me acordaba cuando escribía esto del pródigo. Desestimó el lugar. Pidió la herencia, pero no se dio cuenta que se le dio dinero y no bendición. Y cuando regresó, regresó sin nada, pero Dios le permitió volver a ocupar su lugar como hijo. Cuando él regresó, él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero le dijo: Padre. Esa fue la clave del arrepentimiento, regresar a su misma posición en Cristo, hijo de Dios. Tú puedes pecar 200,000 veces y alejarte de Dios, pero como llegues con el corazón humilde, le digas a Dios: Padre, y te arrepientas de tus pecados y tus malas acciones, Dios te vuelve a dar el lugar del hijo. Gastó sus años, sí. Quemó su herencia, sí. Nunca pudo recuperar los años perdidos, pero le fue dada la habilidad de volver a servir a la casa del Padre. Su regreso trajo consigo la bendición de ser hijo, y nunca más él pensó ser un jornalero. Cuando él estaba en su pecado, pensaba en los jornaleros que estaban mejor que él, pero cuando regresó jamás el padre le hizo pagar el precio del jornalero porque le dio el lugar del hijo. Esto es lo más grandioso de lo que sucede en muchos de los que en un tiempo hemos podido ser Esaú en nuestras vidas. Que Dios, si te arrepientes, si la anhelas, si lo buscas, si buscas, te regresa de nuevo a la posición de hijo. Él pudo volver y pudo volver a trabajar para la heredad de su padre como hijo. Esto es muy hermoso, porque es muy probable que él gastó una herencia, pero en el trabajo de volver otra vez a regresar a trabajar para su padre como hijo, volvió a acumular heredad y bendición de Dios. Dios desea darte muchas bendiciones, sí, la bendición real, original de Dios, para que ganes posición en su heredad y participes en su herencia. Dos grandes cosas. Dios desea darte una gran bendición para que participes de su heredad y recibas parte en su herencia. El Hijo te buscó entre los apriscos del mundo. Fue a por la oveja perdida para volverte al redil, para que participes de su herencia, de su heredad, y para que te bendijese con su herencia, para que no la perdieses. Pueblo de Dios, no perdamos la herencia por no estar en el sitio correcto. Tú puedes ser bendecido, pero una cosa es la herencia de la bendición, porque no estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Así nos ha pasado por muchos años. Hemos perdido mucho por no estar en el sitio apropiado y correcto. Ya no tienes que cocinar y que cazar para satisfacer el corazón del Padre. Su paternidad está asegurada en Cristo y la bendición es tu más propicia herencia. Quiero que leas conmigo Romanos 8:17 y guardes este texto como algo muy importante cuando alguien venga a poderte decir que porque pecaste o caíste o te alejaste, no eres hijo de Dios. Porque aquí hay un regalo que debemos de recibir como herencia, la bendición de ser hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Si eres hijo, eres heredero y coheredero con Cristo. Y si participas de los sufrimientos de ser su hijo, participarás de las herencias y las bendiciones de ser también su hijo. Este es el regalo de la herencia de la bendición. Tengo mucho para compartirle. Mira, amado, hoy, esta anoche estaba muy cansado, terminé, dejé una parte y esta mañana me levanté y me puse. Y Dios me empezó a dar cosas muy especiales sobre Saúl y con las grandes diferencias. No quiero hablarlas ahora porque haríamos muy largo el proceso y prefiero que te quedes con esta enseñanza de este día. No hay que vestirse de Saúl para alcanzar las bendiciones. No hay que ponerse el pelo velludo si tú eres lampiño. No hace falta que seas otro para recibir lo que Dios tiene para ti. Tu nombre tiene asignada una herencia. Y tu lugar en Cristo tiene asignada una bendición. Si eres capaz de apreciarla y de anhelarla, la recibirás. Si la deseas, la vas a encontrar. Si permites que Dios te transforme, la cuidarás de por vida. Si dejas que Dios te dé sabiduría, la vas a aplicar en cada ámbito de tu vida. Si dejas que Dios trabaje contigo, la harás multiplicar sobre ti y sobre otros. Porque Esaú siempre estará dentro de ti. Pero recuerda que si permites que Jacob cambie y que la mente engañadora se convierta en la mente de un hombre con deseo de heredar, Dios te bendecirá por el resto de sus días. Cuando vuelvo a hablarles de este pasaje, les voy a hablar de los dos hombres que hay dentro de nosotros, de los dos roles que hay en nosotros. el rol de Esaú y el rol de Jacob, cómo pelean entre sí y cómo, si no somos capaces de matar el Esaú que está en nosotros, Jacob siempre estará con trueques, siempre estará peleando, luchando, sin poder recibir lo que Dios tiene. Dios te bendiga, Padre. Te bendiga a ti y a tus hijos. Te bendiga para que le des a tus hijos la porción que nunca les será quitada. Esa porción de Dios para ellos, basada en el legado que les has dado en piedad y devoción a Dios. En ese legado que les has enseñado lo que es servir a Dios, la importancia de servir a Dios por encima de cualquier cosa. Ese legado que hace que los hombres puedan distinguir dentro de lo que es una bendición, de lo que es simplemente un regalo de la heredad. Una cosa distinta es comer del árbol de la vida, donde siempre habrá fruto, que comer de los otros árboles del fruto. Hay muchos que podemos estar en la heredad de Dios sin recibir la herencia de la bendición, por causa de que nos quedamos con los árboles del huerto y nos hemos perdido del árbol de la vida, del árbol del Zoe de Dios. El Señor en este día nos anuncie y nos haga ver que no importa la imperfección en la que hayas vivido, no importa en el legado en el que has estado de por años, ni cuál ha sido tu condición, no importa si has estado arrastrándote entre los cerdos de esta vida, no importa cuál ha sido la mundanidad, Dios ha decidido bendecir y lo hará, aun cuando seamos herederos impropios. No importa. La gracia nos ampara. La gracia está con nosotros, el anhelo está en nuestras vidas para recibir de Dios, pero el proceso del cambio va a ser inevitable. Que Dios permita que esta palabra conmocione tu corazón en este día, en el nombre de Jesús. Amén.